Bienvenido a otro episodio de Hipertrophy,
un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés.
Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión
es reducir la brecha de información que existe en México,
aportando un pensamiento crítico y práctico.
Sin más preámbulos, comenzamos.
¿Qué tal? Chicos, bienvenidos a otro episodio de su podcast Hipertrophy, en donde hoy vamos a hablar de un tema que tiene relevancia para todos los que empezaron este proceso de año nuevo en me voy a poner a dieta, nuevo año, nuevo yo, vamos a tener la mejor versión y forma física que nunca he tenido, y hablaremos sobre las adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso. ¿Por qué iniciando febrero o terminando enero ya no estoy perdiendo peso? Y pues venga, vamos a buscar todas las herramientas que nosotros podamos darte para que culpes a la fisiología sobre la falta de progreso. Así que vamos a ello, no sin antes recordarles que en Hipertrophy somos un grupo de coaches. Los cuatro que estamos aquí presentes detrás grabando semana a semana este podcast, nos dedicamos a asesorarte, a acompañarte, a moverte más, a entrenar mejor, entender mejor de qué se trata el proceso y que podamos tener resultados a largo plazo en tu contexto, ¿no? También en Hipertrophy somos una plataforma para entrenadores, un software en el cual puedes hacer más eficiente tu programación del entrenamiento y seguimiento a través de un sistema exclusivo de retroalimentación o de check-ins que tenemos para que puedas acelerar tu proceso, no vayas a comprometer la calidad de tu servicio y puedas ver más clientes. Finalmente, tenemos rutinas en caso de que simplemente te guste escuchar esto, hacer cosas para ti, contigo, y quieras hacer una rutina especializada, puedes ir y visitar nuestra portada de rutinas. Dicho todo eso, y después de tanto de tantas promociones, ¿cómo están, chicos? Lau, Sergio, Dani, en ese orden, por favor, para no pelearnos de quién va a hablar primero. Lau, Sergio, Dani, ¿cómo se encuentran?
Me gusta mucho que empecemos así, ordenados. Ya quién sabe cómo sea más adelante entrado el podcast, ¿no? Muy bien, vengo de un paseo a los perritos. Ahorita mis pasos se han incrementado un montón, entonces probablemente no tenga adaptaciones metabólicas tan acentuadas en mi siguiente etapa de pérdida de grasa. Espero que en la siguiente ocasión no me toque hacer cardio ya con los pasos que estoy haciendo. Y pues muy contenta
antes
de estar con ustedes.
Decir qué tal estoy. ¿Acabas de decir que puedo perder grasa sin hacer cardio? Me interesa más acerca de eso. Y ahora sí, chicos, pues muy bien. Esta última semana fue una semana bastante pesada. De hecho, justo con Lau platicábamos de eso y nos anticipábamos. Le decía a Lau, viene una semana pesada de carga de trabajo y creo que es un buen momento para implementar una descarga de entrenamiento. Bajamos el volumen de entrenamiento. He tratado de cumplir con las sesiones, pero bastante bien, ¿sabes? Igual, algo que nos gusta agregar ahí como ese toque especial es que buscamos que en la semana de descarga no tenga consumo de cafeína. Entonces, día 6 sin consumir cafeína y seguimos vivos.
Si le hacen zoom al rostro de Sergio, es día 6 y lo está parpadeando, está brincando un párpado sin cafeína. O sea, sí, Lau, pobre. ¿Qué te hizo Sergio para tal suplicio sin cafeína? Ahí hay algo, ¿eh?
Además, corres el riesgo de tener síndrome de abstinencia a la cafeína.
Sí, bueno, ya.
Sí.
Y por algún, septiembre es el mes del testamento.
Si por algún motivo has tenido síntomas de resfriado, no es bajo ningún motivo el clima, es que has abandonado la cafeína y esos son los síntomas clásicos de abstinencia a la cafeína. Solo por si lo has notado.
Al menos en la cafeína, Beto, saben otras sustancias. Yo llevo ya unos cuantos días acá en un estudio que me invitaron a participar. Dije, ¿por qué no? Estoy en Minnesota, en los Estados Unidos. Acá tengo un camarada que se parece un poquito a Abraham Lincoln, se le ve delgado, pero pues veremos cómo nos trata el estudio. Ya les platicaré qué se está haciendo por acá. ¿Por qué se ve
Bueno.
en negro y yo en color? No tengo explicación, pero síganme la corriente.
Bueno, pues ya aprovechando que Dani hizo una excelente introducción sobre cómo se ve a alguien que está en inanición, pues podríamos comenzar dándole la palabra a Dani y pues que hablemos sobre las adaptaciones metabólicas. Dani, yo sé que tienes como, la verdad es que me gusta esta forma en la que vas ordenado y vas tratando de dar las cosas que tienes que saber antes de hablar de lo difícil. Así que venga, Dani, ayúdanos a introducir qué es la adaptación metabólica y después empezamos a hablar sobre los matices. ¿Qué te parece?
Tarea difícil, pero haré lo mejor posible. Creo que un poquito de contexto histórico. Me viajé al pasado, estoy en el año 1944, estoy en Minnesota, en los Estados Unidos. Se acaba de fundar el Laboratorio de Higiene Fisiológica de la Universidad de Minnesota. Pues como sabrán, actualmente estamos en guerra, contra algunos países, específicamente de los axis de poder, más particularmente Alemania. Así que muchos soldados, mucha gente está pasando hambre, están pasando inanición. Y acá en Minnesota todavía no es el caso. Así que particularmente este nuevo laboratorio lo que está buscando es con un grupo de participantes, incluido mi camarada Abraham, acá, ver qué es lo que pasa en periodos continuos, prolongados de restricción energética. Ver si cuáles son los efectos tanto fisiológicos como psicológicos de la inanición prolongada. Y bueno, para que se den una idea qué es inanición y qué es tan prolongada, en promedio, estos camaradas se mantienen con alrededor de 3.000, 3.200 kilocalorías más o menos, de acuerdo a los datos que se reunieron en el laboratorio acá en Minnesota. Y bueno, por unas cuantas semanas se les dio esa cantidad para estabilizar su peso, etc. Y después, 6 mesesotes de lo mero bueno. A la mitad, déficit energético del 50%, es decir, si tu gasto está en 3.000, pues por 6 meses, sin pausas, porque están en el campo de fútbol y digamos que los tienen ahí, no quisiera decirlo, pero como una especie de campo de concentración, pero no tal cual, solo para que sea una idea de la dinámica, consumiendo esa cantidad de kilocalorías, y pues ahora sí, la cosa más científica del mundo, ver qué pasa. Ver qué sucede a nivel fisiológico, a nivel psicológico, etc. Cero cheat meals, cero salidas, cero refrigerios nocturnos o atracos al refrigerador, no hay nada de eso, por 6 meses. Uno pensaría, si regreso al presente, al 2025, puesto que en esos años hemos escuchado que cuando tú estás perdiendo peso, tu metabolismo se adapta, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ya gastas menos energía y como tal, por más que te esfuerzas con tu dieta de 1.500 calorías, como yo, ya comes tan poquito, pues no pierdes peso. O incluso algunos dicen que estás en un, llámale concepto que se denomina como tumba o daño metabólico, en el cual pues ya le diste en su madre a tu tasa metabólica y por tanto te va a ser muy difícil seguir perdiendo peso. Si me regreso a 1944, pues que mi camarada acá presente no ha llegado a ese punto porque ya lo vemos prácticamente en los rines, en los huesos. No parece ser que su metabolismo ya esté diciendo, oye, ¿sabes qué? Lo poquito que nos den lo voy a almacenar porque ya estamos en niveles muy peligrosos de grasa corporal, ¿no? Ese es el contexto y este estudio en particular de Minnesota es sumamente interesante porque, bueno, en primera instancia no sería, creo yo, permitido actualmente por algún comité ético. Te imaginas, vas con la universidad y les dices, oye, tengo una idea. Claro, platícanos. ¿Qué les parece si tomamos a 30 camaradas y los hacemos pasar hambre por 6 meses y a ver qué pasa? No creo que eso suceda. No vas a tener gente que acceda a tal cosa. Y por eso es que es un estudio único y también por el contexto histórico. Y porque nos ayuda a entender un montón de cosas ya desde esos años. Y de hecho hay un montón de estudios que se deslindan de todos los datos recopilados en esos años. En donde, ok, ¿qué pasa con la tasa metabólica? ¿Realmente se adapta? ¿Y qué pasa después? Porque otra parte interesante del estudio es, ya que los mataste casi de hambre a estos pobres tipos, ¿qué pasa después cuando les vuelves a dar más energía suficiente para mantener lo que en teoría era su requerimiento previo a la intervención de pérdida de peso. Y de ahí, eso es lo que nos da como un contexto súper general a qué nos referimos con adaptaciones metabólicas, porque ese es, no sé si tengo una traducción, corríjenme, o si alguien la sabe, pero les llaman como umbrella, como estrés metabólico, que son muchas cosas, y decir estrés metabólico es muy ambiguo, así como muy abierto. Lo mismo adaptaciones metabólicas. Dentro de adaptaciones metabólicas, finalmente podemos hablar de termogénesis adaptativa.
Te interrumpo un tantito porque decía si se había una traducción en español. En español, para el contexto, sería un abanico de oportunidades, pero digo, la traducción literal sería es un paraguas, ¿no?
Sí, el paraguas no tiene mucho sentido, creo que va más por el abanico.
Ajá, pero es por ahí.
Y dentro de ese abanico está la termogénesis adaptativa, que es la caída en el gasto energético basal, que también hay, de hecho, un poco de controversia entre si es lo mismo basal que en reposo, pero bueno, igual tocamos eso más adelante. Otras son las adaptaciones conductuales, otras son adaptaciones hormonales, como caídas en hormonas anabólicas como testosterona, IGF-1, estrógenos en mujeres, insulina incluso. Y todo esto es como que la serie de cosas que forman este abanico y que denominamos adaptaciones metabólicas. Y hay un estudio, por ahí lo podemos también mencionar más adelante, que pone en juicio hacia el 2023, más o menos, si realmente existe este fenómeno. Porque es muy complejo, digamos que evaluar cuántas kilocalorías necesitamos para mantenernos es un rango, es dinámico y puede verse impactado por un montón de factores. Entonces hace el tema muy complejo, pero no al nivel que las personas que intentan perder peso y a lo mejor no lo logran como les hubiera gustado suelen imaginar. Ese es el contexto y creo que ya de ahí nos podemos agarrar un poquito y sobre todo tener muy presente esta imagen, por eso la puse acá de fondo. Porque el que tuviéramos un mecanismo que en algún punto detiene la pérdida de peso, así, en seco, sería muy bueno en contextos poco favorables a lo largo de nuestra historia, de la humanidad, pero pues, porque no parece ser el caso, ¿verdad?
Estaba escuchando un podcast que tiene un montón de tiempo, no me acuerdo ni cómo se llama, pero me puse a buscar un podcast en los que había participado Trexler, el doctor Eric Trexler, y en uno estuvieron hablando sobre psico, caloriza y incaloriza. Y habla, de hecho, también en el de más, ¿no? ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el Office Hours, ¿no? En el podcast de más, de Office Hours, dice mucho de un libro que se llama Born, que habla de un investigador con el que Eric estuvo y que habla mucho sobre las adaptaciones a la pérdida de peso. Y cómo, ahorita que dices abanico de opciones, todas las cosas que lo abres, dices, no manches, son un montón de cosas. Psico, pues parece ser como la forma simplista, ¿no? Y la respuesta a la pregunta que diste por ahí es, eventualmente el organismo se adapta, sí. La pregunta es, ¿cuál de todas las cientos de cosas que puedes adaptarte es la que está pasando contigo? Y es de lo que trata el libro, ¿no? De Bourne, que dicen, cuando dicen psico, la parte de la ecuación de calories out tiene más de 60 y tantas ecuaciones para cuando se publicó el libro. Y las personas creían que era simplista, como decir, termogénesis adaptativa, ¿no? Y como efecto termogénico los alimentos, ejercicio físico, actividad física, bueno, más bien termogénesis del ejercicio, no asociada al ejercicio y así. Decían esas cinco cosas, pero ves el umbrella y son un montón de cosas que doctor Trexler decía, yo no entiendo. Y si él dice, yo no lo entiendo, o sea, yo me abrumo con la cantidad de cosas que habla este doctor en el libro de Bourne, pues creo que ya nos da, para quienes conocen al doctor, mucho que decir. Ok, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, yo quería tomar ese comentario cultural. Basta.
Bueno, ahora lo interesante es, cuando los nutriólogos pensamos en adaptación metabólica y gasto energético, ¿qué herramientas tenemos típicamente hablando? Fórmulas predictivas. Y ok, bueno, fórmulas predictivas pues van a estar sesgadas de acuerdo en qué población se desarrollaron, qué factores toman como consideración dentro de las variables, cuáles son las constantes dentro de estas fórmulas, etc. Entonces, calcularlo desde ahí, híjole, pues ya vamos bien perdidotes. Si tuviéramos acceso a agua doblemente etiquetada, bueno, estaría súper bien, pero pues, buena suerte teniendo acceso a agua doblemente etiquetada. Y lo siguiente sería calorimetría indirecta, que muchos sí tienen acceso, sí es más factible, pero aún así tenemos mucho margen de error para realmente saber cuántas kilocalorías en teoría yo necesito, perdí peso, cuántas ahora necesito. Pero creo que el concepto es sumamente sencillo, comprendiendo que, ok, si pesabas 80 al inicio, 80 kilogramos al inicio de tu intervención y ahora pesas 70, bueno, pues eres 10 kilos menos de humanidad. 10 kilos menos entre todos los tejidos, no exclusivamente grasa, no exclusivamente masa libre de grasa, digamos que un conjunto de todo ello. Ya dependiendo cómo fue tu intervención, pero se entiende que gastas menos energía. ¿Qué tanto impacta en tu consumo energético? Si nos paramos con las fórmulas y hacemos, no sé, Tinsley antes, empezando 80 y después con 70, híjole, probablemente veamos una caída de, ¿qué les gusta? ¿30 kilocalorías? ¿50 kilocalorías? No demasiado. Entonces, si no es tan significativo, al menos con fórmulas predictivas, ¿por qué o cómo explicamos fenómenos que comienzan a ocurrir a nivel fisiológico y psicológico para todos aquellos, no necesariamente que hayan estado en prep de culturismo, sino cualquier persona que haya perdido o grandes cantidades de peso, o peso muy rápido, o haya empujado niveles de porcentaje de grasa más allá de lo que alguna vez había hecho? Probablemente experimentara muchas de estas como signos y síntomas de adaptación metabólica en tema de fatiga todo el tiempo, en tema de menor rendimiento, en una caída en el libido, en tema de hambre todo el tiempo, en tema de un montón de cosas que empiezan a ser un poco más usuales, desafortunadamente, y eso sí pudiera ¿cómo se dice? Obstacularizar. Eso, la pérdida de peso. Y el
Obstaculizar.
problema es que muchas personas piensan que esa es la limitante por la cual no pueden perder peso, porque ya el metabolismo se averió, se rompió, se dañó, y pues ya buena suerte arreglando eso, ¿no? Pero si hacemos uso de un poquito de razón, como muy pocas veces hacemos, no sé de un tejido humano que no sea, que no tenga plasticidad. Si alguien sabe de alguno, hágamelo saber. Uno que de plano no se adapta y se queda igual por lo largo de todas nuestras vidas, pues yo no sé de alguno. El metabolismo, es decir, el gasto energético, es igual. Así como puede disminuir, puede incrementar, puede adaptar,
Yo sí
puede romper.
tengo algunas dudas por ahí, porque planteas cosas interesantes en el sentido de estás perdiendo peso y eres 10 kilos menos de tu organismo en todos lados, ¿no? ¿Qué tanto se afectan tus riñones, cerebro, hígado y corazón ante una pérdida de peso sin pensar en el tejido adiposo infiltrativo que pueden tener? Creo que esa es una pregunta importante porque si hablamos de cuánto metabolismo basal tiene cerebro, riñón, hígado y corazón, en porcentaje, podríamos decir que va a impactar de forma drástica la pérdida de peso de tus órganos y tu gasto energético. Y no es así, ¿no? Entonces, del tejido que estoy perdiendo, ¿qué porcentaje es masa libre de grasa? Y de esa masa libre de grasa, bueno, de la masa libre de grasa, ¿qué es lo que sí se reduce drásticamente y que no? Porque los órganos que creo son más importantes no cambian, al menos no he visto ningún reportaje que diga, tenemos un estimado cuánto puede cambiar, no que cambie, pero no creo que impacte el cambio, ¿no? Porque si pierdo 100 gramos de cerebro, seguramente importa, ¿no? Y no nada más a nivel, sí, claro, y no nada más a nivel metabólico, a nivel cognitivo. ¿Cuánto es lo que tendría que perder para disminuir este órgano fundamental en mi vida para funciones que tienen nada que ver en sí con metabolismo, sino más bien con cómo pienso, cómo duermo, cómo regulo, cómo hago otras actividades? ¿Qué pasa a nivel renal? ¿Qué pasa a nivel hepático? ¿Y qué pasa a nivel cardíaco? Creo que los tejidos más relevantes y que más impactan en nuestro gasto basal no cambian prácticamente nada. Y no sé qué opinión tienes ahí, porque cuando dices 10 kilos menos, me hizo ruido el, ok, estos órganos, yo no conozco información que nos diga tenemos menos corazón, no creo que vaya a existir en algún momento, ¿no? No creo, pero quién sabe, la tecnología puede avanzar mucho, pero pues me hace ruido, no sé qué opinas sobre eso, más bien.
No tengo manera de saber exactamente cuánto pudiéramos perder de órganos vitales, pero creo que sí sería una muy mala noticia. Pero me hiciste recordar un estudio que a lo mejor nos puede ayudar a entenderlo al revés, que es este del metabolismo humano a lo largo del ciclo de vida utilizando datos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que tomó personas de veintitantos países, desde los meses hasta los 90 y tantos años de nacidos, para ver cómo se iba graficando su gasto energético basal a lo largo de todos esos años. Y hay cosas bien interesantes que rompen con muchos mitos y creencias que solemos tener. Una de ellas, que creo nos ayuda a entender un poquito a la inversa, es el caso de mujeres embarazadas, posparto y lactancia. De manera muy, muy, muy sorprendente, cosa que me sigue volando en la cabeza, es que su gasto energético basal no se ve afectado de forma significativa ni durante el embarazo ni durante la lactancia. ¿Cómo entonces es que están teniendo recursos necesarios para producir leche, para todos los procesos de traer un ser humano nuevo al mundo? Probablemente tenga que ver con una mayor utilización de sustratos endógenos, y esto nos puede hablar también de la, a nivel evolutivo, de qué tan eficientes nos hemos hecho para sobrevivir en condiciones de hambruna, que esa ha sido la norma, no la norma que tenemos actualmente de lo opuesto, y nos ayuda a entender que probablemente estos órganos que mencionas, creo y es mi opinión, no deberían verse afectados por la gran capacidad que tenemos de utilizar sustratos, pero eso sí, ahorrar cosas que sí no son estrictamente hablando necesarias. Ahora sí, hablando de estudios de caso de culturistas, ¿en dónde vemos que sí se impacta? La primerita en irse, en la mayoría de estudios.
Antes de dejarte ir, perdóname que te interrumpo porque
No,
es que
dale,
me
dale.
parece sumamente interesante este intercambio de perspectivas. Y cuando dices sobre las mujeres embarazadas, no sé si has estado de cerca con o has tenido la oportunidad de conocer a una mujer que esté embarazada y te comparta sus barreras durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, donde se forman la mayoría de los órganos, no es tanto el crecimiento del feto, es más bien tengo que formar un producto nuevo, tengo que hacer órganos nuevos, tengo que hacer cerebro, tengo que hacer, etcétera, ¿no? Y están tremendamente agotadas. O sea, el primer trimestre de embarazo y algunas durante todo el embarazo no están con un nivel de somnolencia como si tuvieran síndrome de apnea y apnea obstructiva del sueño, ¿no? Así que están por dormirse, ¿no? Especialmente el primer trimestre es, creo que de los síntomas más reportados en general a nivel estadístico es fatiga el primer trimestre. A algunos no se les va, a la mayoría se les va después del primer trimestre, pero entonces, ¿de dónde sacan energía? Porque no cambia drásticamente. Seguramente si hay recursos que están privados en otro lado, ¿no? Y no podemos hablar tanto de, ah, es que las hormonas son las que, no, porque lo que te podría dar más fatiga es una privación de estrógenos, y los estrógenos durante el embarazo no están abajo, no están caídos, ¿no? Hasta por eso tiene el cabello hermoso, porque los estrógenos están por arriba. Entonces, me parece interesante el no cambiar el metabolismo, pero ¿qué sí sacrifico? ¿No? ¿Cuántos síntomas asociados al embarazo hay? Entonces, sí, creo que si vemos esa parte global, pues podemos decir, ok, tal vez en modo de supervivencia no me conviene poder mantener todo en orden. Y entonces tengo que hacer que tengas tus efectos negativos de estar embarazada, pero vas a poder crear vida. Ese es el precio que tienes que pagar, ¿no? Yo lo veo así. Y creo que por eso no se cambia tanto la tasa metabólica durante el embarazo y la lactancia, porque en la lactancia también ya no estás, ya no hay progesterona suficiente para poder hacer otro chamaco, ¿no? A menos que pues, te toque mala suerte y en algunos casos sí pasa, pero es menos probable, ¿no? La prolactina es pues, un anticonceptivo.
Yo justo ahorita estoy entrenando a una mujer que recién pues ya se dio cuenta que está, bueno, ya se hizo estudios y todo, está embarazada y pues una de las cosas por las que dijo, bueno, seguramente estoy embarazada porque ya está su segundo bebé, es justo esos síntomas de fatiga que mencionabas, Juan. Entonces, sí puedo ver esa parte y quizá una de las cosas decías, pues tal vez no es únicamente las hormonas. Algo que me viene a la mente es la capacidad de las mitocondrias de volverse más eficientes para poder extraer más ATP, que es, digamos, como esta moneda, ¿no? Con la que vamos a pagar procesos, digamos, dentro del cuerpo y pues sacar lo más que se pueda sin casi gastar calorías, ¿no? Que esa es otra de las cosas que también suceden dentro de esta serie de adaptaciones metabólicas que pues ya ambos han dicho, no es únicamente me cuesta trabajo perder peso, no es únicamente tengo un poco más de hambre, sino que se extiende una gran variedad de sistemas, por ejemplo, el digestivo, ¿no? Algo que yo experimenté en mi última etapa de pérdida de grasa, en mi opinión no fue tanto como fatiga ni tampoco alteraciones en el sueño como en otras ocasiones, pero la cuestión digestiva sí se vio mermada. Entonces también pues hay un componente, creo, igual individual, ¿no? Me pareciera entre qué adaptaciones tal vez se presentan más en unas personas que otras, la magnitud, y no sé si quizá de igual manera esta exposición a pérdidas de grasa puede hacerte, ¿no?, también como que más resiliente y que entonces ya para la siguiente exposición tal vez ya no experimentas el mismo grado de síntomas, o tal vez sí, pero simplemente como ya lo ves venir, tal vez tu percepción es distinta. No sé, ¿qué opinan de eso?
El sufrimiento cambia, ¿no? Entonces ya es como, ya sé que esto va a pasar, ya no sufro tanto, pero todavía estoy consciente que está ahí. Dani, no quería desviarme tanto del tema, solo quería dar como lo que yo opino que tal vez es parte de motivos por los cuales podemos tener estos resultados, ¿no? No es que no crea que hacer un bebé no gasta energía. Creo que sí, sacrificas energía que se proporciona a otros lados para que puedas hacer el bebé, ¿no?
Motivos por los cuales ya no hacen esos videos, ¿verdad? Porque ya pasaron de moda. Sí, antes de que se me vaya esa parte, volviendo a los datos que tenemos de este súper, súper estudio del 2020, creo. Las mitocondrias Lau particularmente se adaptan haciéndose más eficientes. Si pensamos en el ciclo de Krebs y posteriormente en la fosforilación oxidativa, en la fosforilación oxidativa normalmente suele haber cierta fuga de protones y resulta que cuando las mitocondrias detectan que hay menor, por ponerlo en términos muy simples, porque no es como que tengan así radares o les dicen, ¿no?, se dan cuenta que hay menos disponibilidad energética, esa fuga de protones es menor. Entonces las mitocondrias responden ante la baja disponibilidad energética y de esa forma se hacen más eficientes para poder formar ATP. O sea que sí hay adaptaciones incluso a nivel mitocondrial. Si a eso le sumas que las hormonas probablemente sean secundarias a, tomando el caso de estrógenos y testosterona, si bien el caso del embarazo puede ser punto y aparte, en caso de personas, de hombres, culturistas hombres, ¿qué pasa con su testosterona a lo largo de una PrEP? Pues cae en picada. Y esto tiene todo el sentido porque la función reproductiva en ese contexto no es esencial. No es algo que te va a mantener con vida, es lo primero que podemos cortar y que crees, lo vamos a cortar. Entonces digamos que no es que las hormonas causen, sino que las hormonas ayudan a ahorrar energía, dando como que señalización para que no tengamos ciertas funciones que al menos por ahora no son esenciales. Y sí, la verdad ya me estoy aventurando demasiado. Si alguien escucha esto y por favor corríjame por lo que voy a decir, pero me imagino que en el caso del embarazo esa función es opuesta. No es, entre que sí que no es función reproductiva porque pues ya se reprodujo, pero digamos que necesitas mantener estrógenos arriba, entonces eso es prioritario, ¿no? No en el caso de una chica que estuviera igual en edad fértil pero no embarazada, etcétera, entonces sí irían hacia abajo porque en ese contexto no es prioritario. Eso es por tratar de explicarlo de alguna manera y de alguna perspectiva. Pero lo que vemos y el común denominador es que somos sumamente eficientes para ahorrar energía, algunos más que otros. Hay algunos genes y denominaciones que suelen ser thrifty o spendthrift, que son el ahorrador o despilfarrador, en donde sí hay diferencias entre individuos, que algunos gastan más energía que otros, de forma normal, de forma natural, por ponerlo así. Entonces eso agrega una capa más de complejidad al tema. Porque, oye, entonces, ¿qué tanto impacta y hasta qué grado? Bueno, de entrada, algo que sí a este punto creo que debería quedarles muy claro a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, es que todo esto sería relevante cuando ya has perdido una buena cantidad de peso, cuando ya estás en ese proceso, no al inicio. Porque típicamente al inicio, la genética, el metabolismo, las hormonas, pues más podemos hablar de intervenciones un poco más restrictivas, en el sentido que no educan, solo restringen. Podemos hablar de hábitos que no apoyan tus objetivos, no de adaptaciones metabólicas. Al hablar de adaptaciones metabólicas, ya estaríamos hablando de nuevo, una persona que se prepara para competir. Y eso lo menciono una y otra vez porque son como que el estudio de caso ideal. Porque básicamente prepararse en el culturismo para competir es una inanición controlada, eso es lo que es, nos guste o no. No hay forma bonita de decirlo, es simplemente pues, vas a perder todo el peso que se pueda mientras mantienes todo el músculo. Ok, sí, el impacto puede que sea diferente, el tema obviamente de apariencia, de gasto energético, porque estás manteniendo músculo, etc.
Me gustaría decir que es una inanición evaluada, porque no creo que podamos en sí controlarla, ¿no? Es como que voy evaluando qué te pasa.
Sí, pienso que un poquito de las dos, controlada, porque en cualquier momento la puedes detener. Solo que si quieres ser campeón o tener un buen posicionamiento, pues no lo vas a hacer. Es como una lucha contra tu propia biología, ¿sabes? Contra todo lo que en algún momento nos mantuvo con vida. Ahora juega nuestra contra cuando queremos llegar a esos límites o superar esos límites. Y es por eso que ves tantas cosas en el culturismo competitivo, pues no siempre muy favorables. Y lo más complejo de todo este rollo es, entonces, ¿qué implicación tiene? ¿Y qué herramientas tengo? ¿Qué puedo hacer para revertir, para evitar todo este tipo de cosas? Y últimamente creo que por ahora la respuesta es nada. No se puede hacer nada, pero sí puedes asegurar una buena tasa de pérdida, que sea moderada, consumir suficientes proteínas, calentar, aquí sí, calentar como 15, 20 minutos antes de una serie de peso muerto por la demanda psicológica que eso implicará sobre tu día. Pero que lo puedas detener y que sea algo malo, no lo es. Al menos no es un problema. Son simplemente una serie de mecanismos fisiológicos que si bien en algún punto nos ayudaron a mantenernos con vida, actualmente en el contexto sociocultural, sí nos hacen la vida un poquito más difícil, pero eso es todo lo que es. No es un problema, ni tampoco es, yo lo diría así, no es una enfermedad.
Estoy de acuerdo, creo que tengo un paciente que dice es un problema feliz, ¿no? Dices, es un problema feliz porque me está acercando a las cosas que quiero conseguir, ¿no? Y pues tengo que batallar con eso, entonces dice es un problema feliz. Tengo algunos comentarios porque creo que ya nos vimos muy nerdis y gente, ¿a ustedes qué les importa conocer esto de si me adapto o no me adapto, que si las hormonas, que si no aquí y allá? Pues esta es la parte mecanística de donde salen las cosas, ¿no? Sabemos que, pues, en orden para sobrevivir, tenemos que tener reflejos de supervivencia, ¿no? Que es lo que nos ha traído hasta este momento en la vida, durante el desarrollo, pues, que buscamos comida, ¿no? Que buscamos no morir de hambre, buscamos hacer reservas. Y eventualmente ya no las necesitamos, ¿no? Entonces, la época moderna ya no es de que necesitas, ahora necesitamos no comer para no morirnos por obesidad y enfermedades relacionadas a los hábitos sedentarios y de consumo ultraprocesados. Dicho eso, lo que sí ocurre es que la conducta de nuestros antepasados en orden para sobrevivir era buscar comida, era hacer reservas de grasa, era hacer esto, ¿no? Entonces, considerando que también pensamos en adaptaciones culturales, esa búsqueda fisiológica de comida tiene que tratar de decirte, come algo rico que te engorde y lo vas a disfrutar, tú puedes, ve por ello, ¿no? Entonces es como tu diablito a la derecha diciéndote, siéntate, al cabo ya necesitas un descanso, ¿no? Estamos cansados, siéntate un ratito, ¿no? Si usa el elevador, ¿no? Utiliza las herramientas que facilitan la vida. ¿Por qué no? Así como Dani una vez dijo, si vas a abrir un paquete de algo y está súper duro, hay unas tijeras. ¿Por qué tienes que estarle dando duro e insistiéndole a que tengo que abrirlo con la mano y tengo que poder? ¿No? Pues es eso que vas a pelear, pero por más tiempo. No nada más unas tijeras. Las tijeras son el elevador, las tijeras son la comida, las tijeras todo esto para que puedas acceder, almacenar energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Pues tu conducta cambia, ¿no? Y eso es lo que antes va a hacer que empieces a no perder peso. Por ahí, algunos dicen, la verdadera meseta es después de que 2 semanas no pierdes peso. Yo creo que tal vez no es como la verdadera meseta. Todo súper controlado. Pero ¿qué es todo súper controlado desde la perspectiva que tú lo entiendes hasta ahorita? Es, estoy comiendo exactamente lo mismo. Estoy dando la misma cantidad de pasos. Estoy el mismo tiempo parado. Estoy, ¿qué está pasando con mi conducta diaria? Y una cosa que creo que no terminamos de comprender. Si todos tienen reloj inteligente o los que tienen la oportunidad de escucharnos, el reloj inteligente te dice, tienes 12 de 12 horas de pie, ¿no? Seguro ustedes que tengan por ahí, dice 11 de 12, 12 de 12. Y tengo pacientes que llegan y me dicen, es que estoy 12 horas de pie. No está 12 horas de pie. Lo que dice tu reloj es que cada hora estás de pie por lo menos 3 a 5 minutos, dependiendo cómo está configurado, ¿no? Pero que no tienes más de una hora sentado. Eso es lo que dice tu reloj. Si, por ejemplo, dice que de las 8 a las 8 estuviste parado 12 horas cada hora, tú no estuviste de pie 12 horas. Es probable que a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, por lo menos te paraste 5 minutos, ¿no? Pero tal vez antes estabas parado media hora cada hora y de repente estás parado nada más 5 minutos cada hora, ¿no? O 6 minutos. Y eso es comportamiento que no evaluamos, pero sí evaluamos la cantidad de pasos, ¿no?
Pues estás parado, pero te estás recargando, ¿no? O sea,
exacto.
Eso pasa también, por ejemplo, con el cardio, ¿no? Sí van subiendo la inclinación, pero pues ya termina siendo así como que me estoy agarrando de la máquina.
Exacto. Y además hablaban de la eficiencia. Si hay eficiencia en... Nunca hago cardio y de repente empiezo a hacer cardio porque pues quiero perder peso. Ya tengo algunos meses haciendo cardio porque estoy en déficit, también te adaptas a hacer un mismo movimiento independientemente del déficit. Simplemente tu cuerpo busca ser más eficiente en un patrón, ¿no? Entonces, el pensar en estas conductas que no tendemos a evaluar son las que son riesgosas, son las que nos orillan. De repente es más fácil decirle que sí a esto, de repente es más fácil decirle que sí a aquello. Te empiezas a dar permisos inconscientes en cosas inofensivas que se acumulan en el paso del tiempo. Y eso es lo que hace que dejes de perder peso o subas peso. Normalmente es que, ¿qué pasó, no? Entonces, esa es la parte que dice Dani, es una guerra contra tu biología. Porque tienes que acordarte que tu biología te dice, come, necesito sobrevivir, necesito hacer reservas, ¿no? Y tú tienes que decirle, y te va a decir, es una manzana, no pasa nada. Y Dani tiene que decir, mi manzana, porque si no, no me va a dejar esta manzana llegar a mi objetivo, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces es conducta. Y en orden para ser exigente, demandante y lograr llegar a esa pérdida de peso es evaluar tu conducta, ¿no? O sea, si vas a competir, dudo que no quieras ser exigente en lo que estás haciendo, si es que no has pasado al nivel avanzado que por ahí Lau pone en una publicación, de que ya eres consciente de que vas a tener hambre, de que de todas formas debes decir que no, sino que debes estar rastreando cosas y estar anotando cosas, porque las cosas
recibidas. Perdón, Juan, yo creo que también otra cosa de la que no hablamos ahorita, pero igual es parte de todas estas adaptaciones, es también qué sucede con la conducta, digamos, hacia la comida y hacia otras personas, ¿no? Si no me equivoco, en este estudio del que está hablando Dani, hubo gente que se cortó un dedo para poder salirse del estudio. Hubo gente que se volvieron chefs después porque pues fue una fascinación con la comida, ¿no? Entonces, y esa yo creo que es una de las cuestiones de pronto más delicadas, ¿no? Porque si tú tienes una persona que apenas vas a empezar a entrenar o asesorar, pues tú no, o sea, sabes, como que a veces estamos más conscientes de los efectos que podemos ver en cuestión fisiológica, pero no sabemos cómo esa persona va a responder de forma psicológica a un déficit calórico y qué va a pasar después. Y yo creo que es justo esta parte del entorno y lo que tú decías, pues cómo pues la comida es algo que valoramos mucho en todas las culturas, lo que de verdad hace difícil que la gente pueda... digamos, como hacer frente a todas estas adaptaciones o estos efectos fisiológicos y perder el peso que quieres y no mantener esa pérdida de peso y no regresar, ¿no? Yo creo que esa también es una cuestión importante. No sé, Dani, si o sea, tal vez nos salgamos un poquito del tema, pero por ejemplo, en tu caso, en tu preparación, si tuviste también como algo de eso. O sea, yo sé que, por ejemplo, para mí, en mi última pérdida de grasa, o sea, sí era como, o sea, a la hora de comer, súper intolerante con que hubiera como que alguna distracción, ¿no? O sea, era como voy a comer y no quiero que suene el timbre, no quiero, ni ponía atención a si estábamos viendo, por ejemplo, algo de pronto por ahí en la tele, ¿no? O sea, como que nos volvemos pues como los animales también, o sea, como muy celosos con nuestra comida.
Yo creo que Dani ya está del otro lado. Dani tolera bien las cosas psicológicamente, así que dice, pues ya ni no, modo hay que darle.
No, te empiezas a enojar de todo, ¿sabes? Y es así como que empiezas a ser menos empático. Fíjate que desde entonces, y sé que es algo que necesito trabajar en, me cae automáticamente mal la gente que se queja de la comida sin razón aparente. De que son piquis en todo sentido, que este restaurante está horrible, con esas expresiones, como que esta comida está horrible, ¿sabes? Así de, cállate, güey. Ese tipo de cosas como que sí me cambiaron un poquito la perspectiva, y creo que eso tiene mucha razón de ser. Seguro la conocen, la jerarquía de necesidades humanas de Maslow, en donde hasta abajo están las básicas, que son las necesidades fisiológicas de alimento, agua, temperatura o calor y descanso. Eso es como que lo que todos necesitamos hasta abajo, es el fundamento. Y pues, oye, si no tienes comida e incluso calor en algunos casos, puesto que empiezas a tener más frío todo el tiempo y menos descanso, imagínate cómo vas a estar. Porque arriba de eso viene lo psicológico, necesidades de seguridad, necesidades así como que de que no te va a pasar nada malo. Después también nos hablan de necesidades de relaciones íntimas, de amigos, de todo este tema, luego hacia arriba, prestigio, necesidad de lograr algo, de cosas importantes que son las de estima, y hasta arriba, así como que la cerecita del pastel, realización personal, por ejemplo, lograr tu potencial, actividades creativas, etc. Pues si no tienes alimento, si no tienes descanso, ¿tú crees que vas a estar preocupándote que porque te sacaste 9 en un examen o porque, no sé, cosas de ese tipo, empiezas a cambiar tus prioridades? Y eso es uno de los retos más difíciles que muchos, muchos culturistas, en muchos podcasts sí ya creo que se me notaba, y es chistoso porque uno no lo hace de mala leche, se los juro, pero a veces es como que tienes que elegir tus batallas, de que, no sé, mensajes te llegan, ¿no?, de algún cliente que, oye, es que no me gusta el aguacate, a pesar de que les grabo un video de mira los equivalentes, puedes hacer esto, bla, 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 lo que quieras. Es como que, ok, ¿qué le digo? que no me gaste recursos, que tengo muy poquitos ahorita. ¿Cómo abordo esta situación, sabes? Y cosas también en el gimnasio, que yo sé que si conozco gente, pues me van a saludar, lo que sea, porque pues vivimos en una sociedad, ¿no? Pero yo no quiero que me hablen. Yo no quiero entablar chit-chat, como le llaman, no quiero conversaciones de esas, no tengo energía, no tengo recursos para esto, por favor no lo hagan. Y obviamente la gente no lo entiende, es como que a uno que otro sí le llegué a decir, no, es que si ando así, bla, bla, bla. Ajá, ¿cómo crees? ¿Por qué será? Y ya sabes, como que empiezan. Y yo sé, entiendo, traté de mantenerme calmado en esos contextos, pero no es fácil, sinceramente no es fácil. Y se entiende por qué a nivel fisiológico, porque primero en lo fisiológico y después en lo psicológico, al menos de acuerdo a esta prioridad de necesidades. Y creo que eso nos ayuda a entender que ya en esos contextos el juego se vuelve en administrar tus muy pocos recursos y eso ya es estresante. Es como cuando andas bien apretado de lana y tienes que elegir, pues, ¿qué compro? ¿El atún, la lata de atún que cuesta 10 pesos? ¿O pago el pasaje? Cosas así.
El yogur Chobani. ¿Mande? El yogur Chobani en vez de la...
¿O de dónde agarro proteínas? ¿Sabes este tipo de cosas?
No, el yogur Chobani ya pasa solo para ocasiones especiales en esos casos. Pues eso ya es un súper lujo.
Es una celebración.
¿Qué años pides un yogur Chobani en vez de pastel?
Del que de cookies and cream. Le pones algo arriba y queda guau. Entonces de eso se trata el juego. De últimamente administrar tus muy poquitos recursos. Y si ya de por sí tienes un estrés fisiológico importante, eso suma el estrés psicológico. Y lo difícil es a veces, pues es que tú, al menos en el contexto deportivo, pues tú lo estás eligiendo, nadie te está obligando. Es así como que esta eterna batalla entre tu propia fisiología y después la parte psicológica de ¿Por qué sigues? ¿Qué tienes que demostrar? Ya sabes, se vuelve sumamente desgastante si no tienes las herramientas. Justo ayer hablábamos brevemente de eso con Ryan Dorries, donde él lo que está buscando como culturista ahorita es hacer, es ser el mejor culturista que él pueda mientras vive una vida normal, mientras tiene relaciones interpersonales, mientras come con sus amigos, ya sabes, aún así ser culturista, porque es como luego dicen en la práctica de monjes budistas, es más fácil practicar todo eso cuando eres un monje, porque pues no tienes ningún tipo de tentación, no tienes nada de eso, es como que tu entorno lo facilita, ¿no? Pero en nuestro entorno, a pesar de que nos dedicamos a estas cosas y 24/7 estamos pensando en esto, pues no nos lo facilita mucho, siendo sinceros, a pesar de eso. Entonces, esa es la dificultad. Sí, hasta cierto punto, así como que aterrizándolo en aplicaciones prácticas para las personas, sí, sí hay grado de adaptación, sí puede repercutir, pero de ninguna manera es la razón única y exclusiva por la cual no se puede perder peso o se recupera el peso muy rápidamente.
Ni la primera. ¿No? O sea, en realidad es
que justo ese punto es el que el interesante, ¿no? Cuando escuchas a las personas y es el, oye, es que yo no puedo perder peso por las adaptaciones metabólicas, ¿no? Y ahorita con todo lo que se congeló el metabolismo.
Tengo metabolismo lento.
Parece un chiste y es lo que la gente actualmente tiene como que muy, muy planteado. Y ya lo vimos en ese caso con el ejemplo de Dani, ¿no? Conforme más se fue acercando esa competencia, podían verse más presentes, ¿no? Estos síntomas y demás, pero ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Hasta qué punto? No fue cuando en su primera semana, en su primer mes de pérdida de grasa, cuando muchas veces las personas creen que ese primer mes, segundo mes, es debido a esto. Y creo que en gran parte esto es por falta de monitoreo como tal, ¿no? Que realmente en primera tienes un plan estructurado que estás siguiendo, sabes qué es lo que estás haciendo, qué podrías modificar. En mi caso, trato de modificar de manera gradual y ser de manera, digámoslo, puntual. No mover todas las variables al mismo tiempo, sino, oye, a ver, vamos a iniciar con la ingesta. Oye, a ver, vamos a meternos con algo de actividad física, los pasos del día. Oye, ¿es necesario aumentar cardiovascular? No, pero poco a poco vas buscando ir gestionando esas variables y que al final sepas qué es lo que estás moviendo y que te des a la tarea de estar monitoreando, ¿no? Cómo responde, porque ahí es donde vamos a empezar a ver, es necesario hacer algún ajuste, podemos esperar una semana más. No está escrito en piedra que, oye, si en 2 semanas no perdió peso, ya tengo que meter mano, ¿no? Hay que evaluar y hay que entender qué es lo que está pasando en el contexto de la persona y que si bien, si van a llegar esas adaptaciones, sí, pero tranquilo, no van a llegar en tu primer mes. Tú relájate, tienes margen para seguir avanzando. Lo interesante es cómo vas a ir navegando esta situación, ¿no? Y me gusta muchísimo escuchar todas las perspectivas, cómo se van combinando y esto, o sea, cómo realmente pueden abordarlo de una manera integral para que se entienda todo el trasfondo de, oye, ¿sabes todo lo que tiene que ocurrir para que de verdad las adaptaciones metabólicas te estén jugando en contra? Cuando a veces se usa así como, ah, la razón es esta, son las adaptaciones metabólicas, por eso no pierdo peso.
¿Y sabes cómo son los ajustes? Te tumban un cacho de calorías.
Sí, esos son los ajustes.
Peso, ¿qué hago? ¿Qué te puedo yo decir?
Come menos, ¿no? Esos son los ajustes. Luego a mí me sorprende que consulta es, bajamos más para asegurar, bajaste, pero volvemos a bajar, ¿no? Y así cada mes, hasta que llega a 900, bocata, ¿no? Sí, también hay nutris que se pasan de lanza. Para cerrar, porque Lau ya va a tener que retirarse, ¿sí, Lau? ¿O tenemos tiempo?
Hoy sí.
Ok, no pasa nada. Entonces, para ir cerrando, quiero decirlo, Dani, lo voy a decir aquí, no me voy a quedar callado. Estás en el negocio de la comida, por favor no les digas que te cae mal que se quejen de la comida, ¿no? No les digas a tus clientes, estás en el negocio donde la gente se queja de la comida. Estoy a dieta, pero no me gusta esto. ¿Cómo cambio esto? Entonces, fuera de eso, creo que Dani hizo un excelente trabajo en decirnos cuál es el contexto, dónde inició toda esta investigación y cómo es que las adaptaciones metabólicas importan, pero no para utilizarla como excusa para decir que es por eso que no pierdo peso, entonces abandono, ¿no? Hay que buscar estrategias para poder llevarlas de una forma menos sufrida o más noble, como quieras verlo. Acá dice Lau, ya te lo esperas, ¿no? Entonces, como ya te lo esperas, es como sé que voy a tener hambre, sé que va a pasar esto, lo acepto, y como dice Dani, aceptación y compromiso. Lo acepto y me comprometo a luchar esta incomodidad para poder llegar a ese objetivo y pues muchísima gente puede hacerlo. El problema es que no lo veas como el régimen es lo que me tiene aquí y eventualmente pasa la competencia y abandono y vuelvo a ser la misma persona de antes. El problema es ese, por lo cual tendemos a recuperar peso, dejamos de poner esfuerzo en hacer un cambio longitudinal. No sé si quieren aportar algo más, creo que se cubrieron perfectamente todos los aspectos. Lau, Dani, Sergio.
Sí, yo rápidamente la analogía que suelo poner todo el tiempo aquí es la de videojuegos. Por ahí si alguien es de mi edad y se acuerda de tremendo juegazo de Legend of Zelda Ocarina of Time en Nintendo 64, recordarán el Templo del Agua, qué pesadilla esa cosa, las primeras veces que entrabas y no sabías ni por dónde te estaban cayendo los madrazos y ya estabas como que harto. Algo así es como que las adaptaciones, ¿no? Si empiezas a experimentar más hambre, más fatiga, como que ya las cosas no marchan, ¿qué está pasando? ¿Lo estoy regando? ¿O ya rompí mi metabolismo? Dios mío. Pero conforme lo vas haciendo, ya como que conoces, ah, sí, es que cuando se cae eso es porque ya estoy en cierta fase. Ah, sí, es que primero tengo que apretarle aquí a este switch para que se baje el agua, etc. Empieza a ser más familiar, no más fácil, porque sigue siendo una labor, sigue siendo así como que tienes que hacer el trabajo, pero cuando ya sabes a lo que vas y ya lo has, tienes por lo menos la información de qué se trata y qué implica todo esto y lo aceptas y aún así haces el trabajo, no te diría que ya no las vas a enfrentar, pero por lo menos ya no es así el mismo tamaño de obstáculo que tenías previo.
Perfecto. Pues chicos, nos vemos la próxima semana. Ya tenemos día. Nos vamos a estar subiendo episodio nuevo los viernes. A punto de las 5 de la mañana ya van a tener su episodio para que puedan escucharlo, verlo en la modalidad de su preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Este es Hipertrofia.